La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Acorralado por los escándalos y denostado por los suyos, a Boris Johnson, pues no le ha quedado más remedio que dimitir como líder del Partido Conservador, una decisión que ya habría comunicado a la reina Isabel II. Johnson dejaría así un cargo al que lleva aferrándose meses, pero que finalmente pues ha tenido que soltar. ¿Se va o se irá? Porque no tira la toalla del todo. Quiere seguir como primer ministro británico hasta el próximo otoño. Otra cosa es que los suyos le dejen. Está previsto que en las próximas horas comunique oficialmente su dimisión como líder de los Tories. Lo hace empujado por la cascada de renuncias en el seno de su gobierno, más de medio centenar en las últimas 48 horas. Nunca antes se había producido tal desbandada. Hasta ahora el número de renuncias más alto se produjo en 1932, cuando se fueron 11 miembros del gobierno. El ocaso de Boris Johnson comienza cuando a principios de este año se filtran esas imágenes de las fiestas clandestinas que el premier británico celebraba en lo peor de la pandemia en el 10 de Downing Street. Una de esas reuniones desenfadadas, por llamarlo de alguna manera, se celebró el 20 de mayo de 2020. Ese día Johnson, su mujer y hasta un centenar de colaboradores se dieron cita en su residencia y sede oficial del Ejecutivo y fueron fotografiados bebiendo en el jardín. Hay que recordar que en ese momento, pues los británicos, como tantos otros, estaban también confinados y que el Reino Unido era el segundo país del mundo con más muertos por COVID, cerca de 30.000. Este escándalo, conocido como Partygate, llevó al Partido Conservador a presentar el pasado mes de junio una moción de confianza contra su líder, que Boris Johnson superó, aunque por los pelos. El 40% de los diputados votó en su contra. La formación quedaba completamente dividida y Johnson se salvaba de momento. Y es que se cumple de nuevo una tradición más inglesa que el té de las cinco. Las mociones internas contra la persona que está al frente del Partido Conservador son habituales y antes o después acaban con el cuestionado líder. De los últimos cinco primeros ministros del Reino Unido, tan solo David Cameron, que dimitió en 2016, cerró su mandato sin someterse a una cuestión de confianza. En algunos casos, como el de Margaret Thatcher en 1990, la votación forzó su renuncia al cargo, mientras que en otros, como el de Theresa May en 2018, la moción fue el principio del fin de su carrera, pese a haber obtenido el respaldo de la mayoría de sus diputados. Precisamente, Theresa May es uno de los muchos nombres que suenan a esta hora para sustituir temporalmente a Boris Johnson como primer ministro británico. Sería solo hasta que el Partido Conservador eligiera a un nuevo líder en el Congreso anual que se va a celebrar el próximo mes de octubre. Un relevo que seguirá con atención la Unión Europea con la esperanza de que el sucesor de Johnson sea un interlocutor más fiable y menos polémico. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Seis grandes constructoras españolas han sido multadas con 200 millones de euros por alterar durante más de 25 años la competencia en las licitaciones de construcción de infraestructuras. Durante años las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. También intercambiaban información sobre su estrategia de presentación. Los carburantes nos dan un pequeño respiro, bajan un poco. Ahora mismo la gasolina, el litro, está a 2,09 euros. El gasóleo a 2,04. Eso sí, siguen por encima de los 2 euros. El descuento del gobierno va aparte. Una mujer ha fallecido en un naufragio de un barco de recreo en La Coruña. La embarcación encalló cerca del espigón del puerto del Malpica. Además, hay un hombre herido. El cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, continúa la visita a Sudán del Sur como enviado del Papa, que tuvo que suspender su viaje a este país. En su encuentro con el presidente Salva Kiir, ha recordado que la única lucha que tenemos que librar todos juntos es por la paz y el desarrollo, porque afirma, sin paz no hay desarrollo y la ausencia de paz es una fuente de insatisfacción e inestabilidad. Y las 18 misioneras de la Caridad expulsadas de Nicaragua han sido acogidas en la diócesis de Tilarán, Liberia, de Costa Rica, donde el obispo ha destacado su ejemplo de entrega y servicio a los más pobres de los pobres. Con su salida han cerrado colegios, asilos de ancianos y dispensarios, mientras el gobierno nicaragüense ha ilegalizado ya a más de 800 ONG de las 6.000 que trabajan en el país.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pendientes de la decisión de Nadal para seguir jugando en Wimbledon.
El día después de su épica victoria contra Fritz para meterse en semifinales del torneo, hoy es el día en el que se debe saber si puede jugar mañana contra Kyrgios. Rafa tiene reservada pista de entrenamiento para dentro de 25 minutos. Allí está ya Ángel García.
En la pista número 10 de Wimbledon, desde aquí te hablo, Corro, donde supuestamente en 25 minutos va a aparecer Rafa Nadal. Nadie en su equipo quiere confirmar si va a venir a entrenar. Lo que sí puedo confirmarte es que ya se ha hecho las pruebas esta mañana, se ha hecho una ecografía en esa zona abdominal, y lo que nadie sabe, y yo supongo que sí, es qué dicen esas pruebas y si le van a permitir entrenar. Recordamos que sacar no puede sacar en ningún momento por el dolor que le causa, pero que jugar por abajo, pelotear, lo ha hecho durante toda la semana a pesar de tener ya esa lesión abdominal. Pista número 10 de Wimbledon. Todos los ojos del mundo y de la prensa internacional están fijadas en ella. Veremos si en 25 minutos aparece por aquí don Rafael Nadal Parera.
En cuanto se produzca la noticia, Ángel García lo va a contar, si Nadal puede jugar el viernes o no. Y en fútbol a esta hora se presenta el segundo fichaje del Barcelona. Es Andreas Christensen, en la Ciudad Deportiva Tito Vilanova. Cuéntanos, Víctor Navarro.
Ya ha firmado su contrato hasta 2026, ha posado con la camiseta del Barça sin dorsal y ahora se va a cambiar para acudir a la rueda de prensa en unos 20 minutos, donde estará acompañado de Joan Laporta y Mateo Alemany. Christensen ha confesado que escribió en un papel con 8 años que quería jugar en el Barça y que ahora ha cumplido ese sueño.
Y después del pavé ya está en marcha la etapa más larga del Tour de Francia, 220 kilómetros, con un puerto de cuarta categoría a tan solo 15 kilómetros del final en Longwy.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando pensábamos que ya es imposible que nos sorprendiera más, pues va, llega él, llega Rafa Nadal y lo vuelve a conseguir. Lo de este hombre es que no tiene nombre. Es que lo decimos siempre, pero es que es así, es que se nos acaban los adjetivos calificativos pues para poder hablar de lo que supone pues lo que hace siempre que sale a una pista de tenis. En su ADN parece no existir la derrota. Ya están las semifinales de Wimbledon tras vencer al estadounidense Taylor Fritz en un partido muy duro en el que Nadal estuvo a punto de retirarse por culpa de una nueva lesión. Esta vez no en su tobillo, en ese pie que tiene tan frágil con esa lesión crónica. Esta vez una lesión abdominal. Hemos perdido la cuenta de las veces que Rafa ha salido a la pista con algún problema físico y aún así el tío ha seguido luchando, peleando cada punto y ha ganado. Te recuerdo que hace apenas un mes ganó Roland Garros con su pie izquierdo prácticamente dormido. Durante los últimos 19 años, Nadal ha sufrido más de una veintena de lesiones graves. Fractura en el pie, molestias en el hombro, dolores varios, tendinitis en ambas rodillas, inflamación de los tendones, fisuras, desgarros musculares, el dolor crónico en su pie izquierdo. Y a todas estas hay que añadir una nueva lesión. Esa lesión abdominal que sufre ahora mismo. Hoy Nadal se ha sometido ya a unas pruebas médicas para conocer el alcance de esa lesión y si podrá jugar la semifinal de mañana o no. El doctor Carlos de Teresa Galván es especialista en medicina del deporte y además colabora con el equipo de médicos que trata al tenista. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, qué alegría.
¿De qué tipo de lesión estamos hablando? Esta lesión abdominal que conocimos ayer cuando jugó ese partido Rafa Nadal.
Pues la lesión es una lesión del recto del abdomen, que es una lesión que se produce fundamentalmente en el momento de un servicio o de un match, cuando se hace con más aceleración, porque las fibras que tiene este tipo de músculo son fibras fundamentalmente lentas, no están acostumbradas a hacer una contracción muy rápida. Y cuando hay una mayor sobrecarga de esas fibras, o bien porque tenemos que hacer un número excesivo de saques, o bien porque hay otra musculatura, como la musculatura lumbar, por ejemplo, o el diafragma, que están un poco más sobrecargados, y es fácil que eso pueda pasar en este tipo de pistas donde hay que agacharse mucho y flexionar mucho porque los golpes son mucho más, la bola viene mucho más baja, pues tener que contraerse frente a esa mayor resistencia a la musculatura lumbar o diafragmática hace que en un momento determinado pueda haber una pequeña rotura fibrilar y que es pues muy dolorosa, especialmente en el saque y en el smash, pero en el resto de golpes pues suelen poder jugar bastante bien, ¿no?
¿Cómo se puede tratar una lesión de estas características, además en tiempo récord también? Porque en teoría mañana tiene esa semifinal que a todos nos encantaría, lógicamente, que pudiera disputar. Pero claro, en este caso, ¿qué se puede hacer, doctor?
Pues la verdad es que es muy complicado si lo pensamos desde ese punto de vista. Ahora, conociendo a Nadal, pues se puede imaginar cualquier cosa, porque el mismo ejemplo que nos dio ayer de una lesión esa que todos vimos, su propia familia, pensando que, bueno, pues mejor que te retires. Pero es que en los casos tan difíciles, él es capaz de pensar no qué problema tengo, sino cómo puedo solucionar este problema. Cómo cambio mi tipo de golpe, cómo me adapto a una situación tan complicada. Y es capaz de hacerlo, incluso de ganarle al contrario. No hay un tratamiento específico ahora para poder hacer de hoy a 2-3 días. El tratamiento principal es el reposo de esa zona.
Y quitarle el dolor, me imagino, ¿no?
Claro, pero el dolor fundamentalmente no lo tiene si no hace ese tipo de movimiento del saco del macho. O sea que por ahí, por lo menos mientras que está jugando y no haciendo ese tipo de movimientos, puede mantenerse bien. Veremos a ver el alcance que ha tenido y hasta dónde puede hacerlo, pero vamos, conociéndolo, nos podemos poner en lo mejor, que es que juegue, desde luego.
O sea, ¿piensa que mañana podremos ver a Rafa Nadal disputando esa semifinal?
Yo ya creo que a estas alturas es difícil no pensar que cualquier cosa que parece imposible con Rafa finalmente es posible. Pero bueno, afortunadamente no es una vez que todo esto pase, no es una lesión complicada de recuperar, y ni tiene un tiempo prolongado de recuperar, y se debe recuperar pues al 100% sin duda alguna en 3-4 semanas como mucho, ya jugando incluso en la última semana, ¿no?
Bueno, desde luego, si mañana sale a la pista de tenis con esa nueva lesión abdominal que le produce dolor en ciertos movimientos, también con la lesión crónica en el pie, yo creo, doctor, que los próximos estudiantes de medicina, sobre todo de medicina del deporte, en sus libros van a tener, por supuesto, la anatomía y la figura de Rafa Nadal, porque es una máquina. Doctor Carlos de Teresa Galván, muy amable, gracias por atendernos.
Pues nada, muy, muy amables ustedes siempre, encantado.
Estamos hablando de 21 años de carrera en la élite del tenis mundial, en los que Rafa Nadal nos ha regalado además muchísimas alegrías, 93 títulos en total, 22 de ellos Grand Slam, más un oro olímpico, pero en los que también pues ha lidiado con momentos complicados. Hermano, Angelito García Muñiz, ¿cómo estamos?
Hola, hermanita, muy buenas.
Oye,
bueno,
19
aquí
años,
en la pista número 10, esperando todo.
Esperando todo, ya se ha escuchado al doctor, que dice que mañana vamos a tener ahí a Rafa. No sé si tú eres tan optimista.
Bueno, tengo ciertas dudas porque hay que ver. Si hay rotura, yo lo veo muy, 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 muy difícil. Porque a nada que se amplíe esa rotura, lo que más me gusta es oír decir al doctor que en un mes lo cura seguro, porque en 7 semanas tenemos el US Open. Y allí sí que Nadal llegaría como máximo favorito si llega sano, y más sin Novak Djokovic, que no puede jugar el US Open por las leyes estadounidenses que no te dejan entrar al país sin estar vacunado. Entonces, bueno, hay que ver. Se ha hecho las pruebas, todavía no sabemos nada. Yo estoy aquí en la pista número 10 esperando, porque a las 12:30 tiene pista, 1:30 vuestras, tiene pista reservada. Y veremos a ver si aparece por aquí. Si aparece, evidentemente, será una buenísima señal, porque dudo que venga a entrenar y a probarse si no tiene bastantes opciones de jugar mañana.
Oye, Ángel, hablábamos de 23 problemas graves durante los 19 últimos años. ¿Cómo es posible que Nadal siga en la élite?
Yo siempre digo lo mismo. No hay una sola zona del cuerpo que don Rafael Nadal Parera no haya sufrido una lesión. De verdad, no hay una. O sea, yo estoy seguro que en el dedo gordo del pie izquierdo un día le pisó su hermana y también tiene una pequeña lesión en la uña o algo así. Porque es que no recuerdo una zona del cuerpo que tenga sana. Pues es posible, pues porque se revela contra todo y contra todos. Ayer le dice a su padre, a su hermana y a su manager, que es quien mejor le conoce hace muchísimos años porque es el miembro más antiguo de su equipo, que no se va a retirar en la pista central de Wimbledon, en la catedral del tenis y mirando el mundo entero. Entonces, bueno, pelea hasta el final. Ayer es capaz de, estando 4 horas lesionado, 4 horas, porque se lesionó en el 3-1 a favor del primer set, ganar al número 14 del mundo. Y a mí es que, lo dije en la narración, lo dije abriendo el partidazo de COPE, a mí ya se me han acabado los adjetivos, ya se me han acabado las palabras. Yo creo que este tipo se ha pasado el diccionario, ni más ni menos. No encuentro forma, ni yo ni nadie de la prensa internacional, de explicar lo que hizo este tipo ayer aquí.
De verdad que es una máquina. Pues nada, Ángel, estamos pendientes de que nos cuentes qué va a pasar si sale a ese entrenamiento, a esa pista, para poder entrenar. Eso sería síntoma de que es posible que mañana jugase la semifinal, claro.
Eso es, esa semifinal que en principio sería en torno a las 5:30 de la tarde, que por supuesto vamos a narrar en directo en la cadena COPE desde la pista central de Wimbledon. Valen un pastón los derechos, pero bien merece la pena el esfuerzo, Pilar. Y si le hemos visto remontar a Medvedev cuando la inteligencia artificial le daba un 4% de opciones de victoria en Australia, si le hemos visto ganar Roland Garros con un pie cojo, pues ¿por qué no le vamos a ver levantar todo esto en Wimbledon y ser capaz de generarse una opción de victoria? Yo creo que es muy, muy difícil, no solo por su estado físico, sino por los rivales que tiene por delante, Nick Kyrgios y Novak Djokovic, en caso de que ambos lleguen a la final. Pero con Nadal nunca se sabe, y en Nadal siempre hay que confiar, Pilar.
Bueno, pues ojalá. Ojalá mañana nos des una alegría narrando un nuevo partido de Nadal, como tú solo sabes, además, y una nueva victoria de don Rafael Nadal Parera. Gracias, Parera. Ángel.
Bien dicho, hermanita. Un beso.
Un beso. Chao, chao. Bueno, pues vamos a seguir pendientes de lo que ocurra allí, en el Reino Unido, en ese torneo de Wimbledon, para saber si salta a ese entrenamiento Rafa Nadal y si sabemos si va a disputar el partido de mañana de semifinales, que sería una buena noticia, ¿no? Ojalá sea así, pueda jugar y pueda llegar además a la final para que pueda conseguir, por lo menos, optar a otro gran título. Y seguimos pues hablando de los contagios de coronavirus, que ya sabes que están disparados en los últimos días, en las últimas semanas, y ha crecido especialmente, sobre todo, en mayores de 60 años, donde la incidencia está en 1.135 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, se notan también que están subiendo los contagios en algo tan sencillo como en la venta de test de antígenos. De hecho, su venta ha subido un 120% entre el 1 y el 4 de julio respecto al mes pasado, según la industria farmacéutica. Es decir, en solo 4 días las ventas se han disparado un 120%. El dato, desde luego, habla por sí solo. Madrid, Navarra y La Rioja son las comunidades autónomas con una mayor incidencia, así que vamos a entrar en una de sus farmacias para comprobar cómo lo están notando allí, cómo están notando que estamos comprando muchos más test. En Logroño está la farmacia Pisón Jubera de Manuela Pisón. Manuela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo empezasteis vosotros a notar que la cosa pues también iba en aumento? De nuevo, la venta de los test de antígenos.
Se está viendo desde primeros de junio así un aumento increíble de la venta de test de antígenos.
Desde primeros de junio, ¿no?
Sí. Estamos vendiendo 3-4 veces más que en meses anteriores.
Claro, el mayor boom de los test de antígenos se produjo, Manuela, durante las Navidades, que también pues Omicron hizo ahí bastante daño. ¿Estamos en las ventas de las de entonces o todavía no llegamos a las de esa época de Navidad?
No tiene nada que ver con respecto a Navidad. Está viendo ahora mucho incremento de la venta de test, pero no comparable a Navidad.
Sí, aquello fue, desde luego, bueno, es que no había existencias, ¿no? No había test de antígenos, era muy difícil conseguirlo en las farmacias. ¿Hay clientes de todas las edades? Manuela, ¿os ha llamado la atención que a lo mejor van a por ellos la gente más joven, la gente más mayor?
No, se está viendo ahora un incremento, sobre todo de la gente de mediana edad, entre 30, 60 años, en esa franja de edad, pero está viendo que viene todo el mundo a comprar.
Y no sé si por los síntomas que te comentan los clientes que van a vuestra farmacia, si los síntomas de las nuevas variantes son más leves. ¿Qué suelen notar los clientes para sospechar que se han contagiado? ¿Qué os cuentan?
Sí, están siendo mucho más leves, como una gripe. Encima, como ahora hay con estos cambios de tiempo un montón de gripe, pues se hacen también una prueba de test para a ver si es coronavirus o no, pero se está viendo que como hay tanto virus ahora de la gripe, se confunde con lo del COVID, se lo hacen por sacar.
Bueno, pues eso también, hacerse una prueba de este tipo pues te ayuda a saber si es una cosa o es otra. Manuela Pisón, propietaria de la farmacia Pisón Jubera en Logroño, gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Y bueno, estamos a 7 de julio, el día grande de los Sanfermines y el día en el que han comenzado los encierros en Pamplona. Como siempre, ya lo sabes, a las 8 de la mañana, no sé si eres de los que te levantas a verlos o desayunas con ellos, pero vamos, que hay muchísima gente que se toma el primer café de la mañana con los encierros. Y así ha sonado el primer encierro de estos Sanfermines 2022 con toros de la ganadería gaditana de Núñez del Cubillo que han protagonizado una carrera rápida. 2 minutos y 35 segundos ha durado este encierro que no ha dejado heridos por asta de toro y que ha supuesto para muchos corredores volver a pisar las calles de Pamplona 3 años después. Y entre esos corredores está David Rodríguez, que ha corrido el encierro de esta mañana. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué sensaciones has tenido, David, cuando has pisado de nuevo la calle Estafeta, que es el tramo que tú corres, ¿verdad?
Sí, en la Estafeta es donde corro. Pues la verdad es que cuando subíamos de la barrera que ponen en Santo Domingo hacia la Estafeta, cuando he dado la curva se me han puesto los pelos de punta. No esperaba yo eso, pero ha sido una cosa que me ha llegado de fuera, exterior a mí, una sensación grandísima. Es que, como yo digo, es que hoy es 7 de julio de 2020, 2021 y 2022.
Mucho
es que
tiempo,
son tres
claro.
años que tela marinera, sí.
¿Cómo ha sido, David, este primer encierro en tres años? Desde fuera lo hemos visto como siempre, había muchísima gente.
Bueno, había mucha gente, pero realmente parece que todos esperábamos mucho más. Cuando subimos desde la cuesta Santo Domingo hacia arriba, que es la parte que hay que entrar todos los corredores, normalmente está la plaza del ayuntamiento abarrotada. Hoy hemos podido avanzar un poco más, que eso ya me ha dado una buena sensación de que no había tantísima gente como esperábamos. Si bien es verdad que aquí gente hay siempre mucha, pero yo creía que iba a estar demasiado abarrotado, que iba a haber a lo mejor hasta problemas para poder moverte. Ha sido un encierro bastante normalito, los toros se han comportado bien y estamos todos contentísimos.
Tú eres de Madrid, David, pero llevas muchísimos años yendo a Pamplona, en San Fermín. ¿Por qué? ¿Qué te empuja a ir y a correr el encierro sabiendo además el riesgo que tiene?
Pues lo primero, por supuesto, es la afición al mundo del toro y el poder participar en él. Mi padre era muy aficionado a los toros y me lo trasladó. Y desde pequeñito veía los encierros en la televisión y siempre me había atraído mucho. Y cuando conseguí venir por primera vez aquí y lo probé, fue tal el enganche que me produjo que llevo 29 años viniendo ya.
¿29 años?
29 años, 27 corriendo, si no contamos los dos que no hemos corrido, claro, 27 años.
Fíjate, casi tres décadas, ¿no?, corriendo los encierros de Pamplona. ¿Mañana te veremos, David, también?
Sí.
¿Hasta cuándo vas a correr?
Mañana correré, no sé si me veréis, a ver si soy capaz de ponerme delante. Correr voy a correr.
Tengo que decirte que hoy yo te he visto, porque te conozco de años atrás, porque eres uno de los clásicos, y además porque llevas siempre esa camiseta blanca y verde que te identifica perfectamente.
Sí. Si me conocemos, estado juntos alguna vez, también en otro tema periodístico.
Pues nada, David, que disfrutes de los encierros, de esta vuelta de los encierros a las calles de Pamplona y que vaya todo bien.
Muchas gracias, que vosotros lo veáis.
Gracias, David. Y hoy también, mediodía, estamos hablando de las bacterias superresistentes. ¿Sabías que matan en España una media de 4.000 personas cada año y a casi 2 millones en todo el mundo? Son bacterias resistentes a los antibióticos que siempre nos debe recetar un médico y tomar hasta que se termine el tratamiento. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Has tomado alguna vez antibióticos sin prescripción médica? ¿Tienes claro cómo hay que tomarlos? ¿Acabas siempre el tratamiento o cuando mejoras dejas directamente de tomarlo? Pues queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ahora vuelvo. Me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Pues hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet. Porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Fíjate qué imagen. Sucedió hace unos días en una playa de Valencia, en Sagunto. Eran las 7 de la tarde y el mar estaba algo picado. De hecho, los socorristas pusieron la bandera amarilla. Con esta bandera, los bañistas podrían entrar en el mar, pero eso sí, teniendo siempre cuidado. Y suponemos que este chaval de 14 años, del que te vamos a hablar, lo tuvo. Pero a veces ni siquiera suficiente. Se fue metiendo poco a poco en el mar hasta que le fue imposible salir. Las olas eran cada vez más fuertes y el chico pedía ayuda, pero nadie podía hacer nada por él. Era imposible que los socorristas llegasen a tiempo hasta él en esas condiciones. Bueno, pues gracias a la tecnología, este chico, este muchacho de 14 años, se salvó. El dron del que dispone el equipo de salvamento de esta playa de Sagunto en Valencia logró localizarlo y lanzarle un chaleco salvavidas. Esto les dio el tiempo suficiente al personal de salvamento para llegar hasta el joven, hasta este chico, y que no se ahogara. Miguel Ángel Pedrero es el socorrista que se puso a los mandos de ese dron aquella tarde y que consiguió salvar la vida de este muchacho. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por ese trabajo excelente que has hecho. Bueno, tú y todo tu equipo de salvamento. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue el rescate? Sí. ¿Qué llevasteis a cabo?
Sí, claro. O sea, sobre todo es eso, es un trabajo en equipo. Nosotros estamos en colaboración siempre permanente con los socorristas y el socorrista que estaba en ese momento en la torre vio a este chaval que estaba en dificultad para salir porque estaba en una corriente. Y salimos inmediatamente, tanto el dron como el patrón de la embarcación, porque además es que no era solo un chaval, había dos personas en dificultad. Entonces, cuando yo me acerqué a la zona, vi a esta persona que estaba con más dificultades y decidí soltarle el chaleco mientras llegaban los compañeros con la moto de agua y poderles traer del agua.
Claro, y a este chico le localizáis en el mar, entre esas olas fuertes que en ese momento había, porque los drones, Miguel Ángel, llevan una cámara, lo que os permite vigilar la zona del arenal, pero lógicamente también el agua, ¿no? A través de esa cámara, ¿os fue fácil localizar a este chico?
Claro, nosotros una de las facilidades que tenemos es que desde el aire las olas no nos tapan, como le fue tapar a un patrón de la moto de agua. Entonces lo tenemos un poquito más fácil el poder localizar. También como nos ponemos encima de la víctima, el patrón localiza el dron y sabe que debajo va a estar la víctima. Facilitemos un poquito más el acercamiento a estas personas.
Oye, ¿y todo esto en cuánto tiempo lo hicisteis? Porque estás hablando de que evidentemente es un trabajo en equipo, tú estás en permanente contacto con los socorristas de la playa que llegan luego, una vez que vuestro dron o tu dron ha localizado a este chaval que estaba en apuros, llegan los chicos con la moto de agua. ¿Todo esto en cuánto tiempo?
Pues nosotros, o sea, el dron llegó como en unos 40 segundos o así. Le teníamos ya localizado. Y después la embarcación llegó un poquito más tarde porque estaba rescatando a la otra víctima. Pero relativamente, o sea, tener todo más o menos controlado, fueron dos minutos.
¿En dos minutos solamente? Sí, bueno, además es que tiene que ser...
todo el mundo.
Claro, tiene que ser muy rápido porque si no, pues la, sería el rescate mucho más complicado y la situación mucho más grave para cualquier persona que se estuviera ahogando, ¿no? La intervención tiene que ser rapidísima. Así se hizo gracias a ese dron que maneja Miguel Ángel Pedrero, socorrista que se puso a los mandos, que pilotó ese dron que consiguió salvar aquella tarde a este chico de 14 años. Miguel Ángel, gracias por atendernos en mediodía. Te repito, enhorabuena por ese trabajo magnífico que hacéis. Y desde 2017 vamos a comentar que estáis utilizando los drones allí para hacer labores de vigilancia en esa playa de Sagunto. Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros por haceros eco de la noticia.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora todas las miradas están puestas en el número 10 de Downing Street, la residencia oficial y oficina de trabajo del primer ministro británico. Está a punto de comparecer Boris Johnson. Se espera su renuncia pública como líder del Partido Conservador tras aferrarse al cargo durante días y verse atrapado además tras la cascada de dimisiones en su gobierno, más de medio centenar en las últimas 48 horas. No parece que vaya a hacerlo como primer ministro. Va a dimitir como líder de su partido, pero aguantará como primer ministro en principio hasta otoño. Desde la oposición, su líder Keir Starmer amenaza ya con plantear una moción de censura si Boris Johnson, dice, se obstina en seguir gobernando.
Ya no es cuestión de quién lidera ahora el Partido Conservador. Han estado en el poder 12 años de promesas vacías, de promesas rotas. Necesitamos un cambio fundamental. Necesitamos un cambio de gobierno. Necesitamos un gobierno laborista.
Bueno, pues esa comparecencia de Boris Johnson estaba prevista a partir de 1:30 y justo decíamos que estaba a punto de comparecer y en este momento está compareciendo en el número 10 de Downing Street. Nos vamos hasta Londres, corresponsal Paloma García Ovejero.
Empieza su discurso, su último discurso como líder del Partido Conservador. Está su mujer con la hija pequeña en brazos, sonriente y vestida de rojo. Sus fieles acompañándole. Los poquísimos que le quedan dentro del gobierno y el 10 de Downing Street.
To continue to deliver that mandate in person was not just because I wanted to do so, but because I felt it was my job, my duty, my obligation to you to continue to do what we promised in 2019. And of course, I'm immensely proud of the achievements of this government.
Tono triunfador. Estoy inmensamente orgulloso de los logros de este gobierno. Si he seguido siendo el primer ministro y el líder del partido es porque así había recibido el mandato de las urnas en 2019. Va enumerando sus victorias, la salida más rápida del confinamiento, la situación económica, recuperación mejor que cualquier otro país de Europa. Se anunciarán los plazos de relevo la semana que viene, dice, y mientras tanto, como bien anunciabas, Pilar, se mantiene como primer ministro. Acabo de nombrar un gobierno para servir a la nación mientras llega un nuevo líder del país.
Imagination are evenly distributed throughout the population, but opportunity is not. And that's why we must keep leveling up, keep unleashing the potential of every part of the United Kingdom. And if we can do that in this country, we will be the most prosperous in Europe.
De nuevo el populismo, de nuevo las promesas que escuchamos ya en la campaña del pre y el post Brexit. Este será el país próspero que será el ejemplo de Europa. Estas cuatro naciones irán hacia adelante en una nación de alta capacidad económica. El primer ministro Boris Johnson explica que ha luchado hasta el final porque pensaba que ese era su trabajo y su deber, pero sigue firme en su intención de seguir al frente del gobierno hasta que se le reemplace. La semana que viene habrá nuevos plazos, anuncia.
Bueno, pues esa es la noticia. Sabemos que ha dimitido como líder del Partido Conservador, pero de momento continúa como primer ministro británico, a pesar de que escuchábamos hace un momento, Paloma, al líder de la oposición, a Keir Starmer, que amenazaba ya con plantear una nueva moción de censura si Boris Johnson se obstinaba en seguir gobernando.
Efectivamente, vamos a ver qué dice ahora en cuanto termine la declaración oficial de Boris Johnson, pero Keir Starmer apenas hace unos minutos anunciaba en la BBC, como siga empeñándose en seguir al frente del gobierno, le planteo ya mismo una moción de censura en el Parlamento. Y sabe de sobra que si no la gana, por lo menos le humilla, porque según los cálculos del Telegraph, el partido de cabecera de Boris Johnson, el periódico de cabecera de Boris Johnson, ahora mismo de 360 diputados, solo 60 como mucho le apoyarían. Pero claro, una cosa es una moción de censura interna del partido y otra cosa es que te la ponga delante la oposición y renunciar al poder. Pero bueno, está claro que ni unos ni otros le quieren ahí sentado mucho más tiempo y que la situación es insostenible cuando tienes a todos en tu contra, menos a la ministra de Cultura y a los cargos menores que estamos viendo ahora todavía acompañarle.
No, llama muchísimo la atención, Paloma, cómo se aferra al cargo cuando lo que tú estás comentando ahora mismo es que tiene a todo el mundo en contra, no solamente la oposición, que dices, bueno, la oposición siempre la va a tener en contra, es que es dentro de su propio partido, después de la cascada de dimisiones que se ha producido en las últimas horas.
Mira, Pilar, hasta hace unos minutos él se aferraba a esos 14 millones de votantes que le dieron la mayoría absoluta en 2019. Ahora ya está sacando a pasear Ucrania y se está de nuevo presentando como el único líder europeo capaz de hacerle frente a Putin y de ayudar al pueblo ucraniano. Va a seguir aferrándose hasta el último momento y va a seguir enarbolando sus banderas, la del Brexit, la de la prosperidad económica, pese a la realidad y a los datos fehacientes, y la de valedor europeo, el nuevo Churchill de esta nueva era.
Pues eso es lo que está pasando a esta hora, a la 1:36 en el Reino Unido. Crisis abierta en el gobierno de Boris Johnson, que de momento se mantiene ahí hasta que se busque quién será el nuevo jefe del Partido Conservador. Gracias, Paloma. Cualquier cosa te dejamos pendiente de esa comparecencia que está teniendo lugar ahora mismo en directo en Downing Street. Cualquier novedad nos pides paso y volvemos contigo.
Sigue hablando, ¿eh? Y lejos de lágrimas como Teresa May hace 3 años. Así que volvemos a hablar.
Gracias, Paloma. Te quiero presentar ahora a Alejandra, esta chica de 14 años de la Puebla de la Barca, en La Rioja. En La Rioja Alavesa, ha participado junto a sus compañeros de clase en el proyecto Chains, que ha organizado el Servicio Jesuita a Refugiados de Europa y que en nuestro país se ha implementado a través de la ONG Alboan. Ella misma nos explica en qué consiste este proyecto.
Intentar ayudar a que los migrantes que vengan tampoco se sientan, como nos han dicho, fuera de lugar o excluidos. Y empezando como nosotros desde más pequeños a trabajarlo en clase y con los demás compañeros, pues intentar facilitar a los demás.
Para ello, durante todo el curso han participado en actividades encaminadas a ayudar y facilitar la vida a las personas que llegan a nuestros países. Lo han hecho en diferentes asignaturas. Alejandra nos pone el ejemplo de tecnología.
En tecnología era todo el curso para hacer una noria, para coger agua en un campo de refugiados, hacer la maqueta, como llevar a cabo el proyecto en diferentes asignaturas teniendo en cuenta el contenido que íbamos dando.
También llevaron a cabo actividades voluntarias como una recogida de calzado para un campo de refugiados en Grecia. Aunque el colofón ha sido un viaje a Bruselas en el que han podido compartir junto a estudiantes de toda Europa los proyectos que han realizado durante el curso.
Hemos llegado a ir a Bruselas, han participado un montón de países más o menos sobre la misma base haciendo diferentes cosas. Lo compartimos entre todos y hicimos también una exposición. La verdad que ha estado muy bien la experiencia.
Uno de los objetivos de este proyecto era cambiar la percepción que muchos jóvenes tienen sobre los refugiados, un objetivo que al menos en la clase de Alejandra se ha cumplido.
Al principio del curso, los comentarios en clase sobre los refugiados o migrantes que vienen a nuestro país eran muy despectivos o de que vienen a robarnos el trabajo. Y la verdad que después de hacer el proyecto hemos notado y nos hemos dado cuenta de que en clase ese tipo de comentarios son menos comunes y sí que ha cambiado.
Pues el responsable último del proyecto Change, que busca cambiar la percepción que tienen los jóvenes sobre los refugiados, es Alberto Ares, que dirige el Servicio Jesuita a Refugiados de Europa. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar hoy con vosotros.
Bueno, lo primero que tengo que preguntar, Alberto, tras los sucesos de los últimos días en Melilla y las declaraciones de representantes de países europeos sobre las migraciones, ¿en qué punto queda ahora mismo la política migratoria europea?
Bueno, yo creo que estamos en un punto, casi en un punto de inflexión, ¿no?, en lo que estamos viviendo. Creo que lo que ha ocurrido en Melilla ha sido como un hito que, ¿no?, que ha puesto la lupa en la realidad que estamos viviendo en nuestras fronteras, lamentablemente. Una necesidad de vías ordenadas, seguras y legales, como dice nuestra política europea o como queremos vivirla, pero lamentablemente en estos últimos años nos estamos dando cuenta que la política europea se atasca en las negociaciones, a veces en los intereses particulares de cada uno de nuestros países. Por eso necesitamos una política europea también en España y en el resto de los países que ayude a vivir esa dignidad de las personas que intentan llegar desde situaciones muy complicadas a nuestras fronteras, a nuestros países.
Volviendo al proyecto Change, ¿cómo se logra la implicación de los jóvenes en un tema como este de las migraciones y los refugiados?
Bueno, yo creo que lo que hemos intentado a través de este proyecto Change es que, y a través de la educación, que es uno de los elementos que en los que creemos que a través de él los jóvenes pueden llegar a una concienciación o una sensibilización de esta realidad, es intentando hacer un camino, el camino que hacen muchos migrantes, muchos refugiados, también desde el proceso que en las clases, en las asignaturas, igual que Alejandra nos ha explicado, pues van haciendo, ¿no?, a lo largo del curso. Desde una perspectiva más de conocer la realidad, el contexto, cuáles son los datos, a poco a poco irse implicando, conociendo de primera mano, hasta llegar a ser propiamente embajadores con otros compañeros, otras compañeras. Hay un refrán, ¿no?, muy nuestro, que dice que el roce hace el cariño. Y es verdad que cuando uno no habla ya de inmigrantes, refugiados, sino habla de nombres concretos, de María, de Hamed, de Manuel, de Jafida, pues estamos hablando de personas concretas, con una historia, con una vida, ¿no? Y eso es lo que intentamos que con este proyecto Change, muchos de nuestros alumnos, esos más de 40.000 alumnos a los que ha llegado este proyecto, pues vayan poco a poco transformando su vida y la vida también de sus familias y de sus contextos más cercanos.
Bueno, ¿cómo cambia la percepción de los inmigrantes y de la inmigración cuando dejan de ser un número, verdad? Como comentabas, Alberto, y pasamos a ponerles en rostro, nombre y apellidos si conocemos lógicamente sus historias. Bueno, el objetivo es educar a los más jóvenes sobre las contribuciones positivas que los refugiados realizan a la sociedad. ¿Cómo se lleva a cabo esa educación?
Bueno, la educación, como habéis podido comprobar también con Alejandra, lo que intentamos es que la red de colegios con los que, bueno, pues tenemos un contacto a través de las instituciones, vamos a decir, aliadas en cada uno de los territorios, que son normalmente los servicios jesuitas refugiados en cada uno de los países, en nuestro caso también en España, no a través del servicio jesuita migrante, sino como en este caso con la Fundación Alboan, lo que hacemos es intentar hacer de puentes en la educación. ¿Y cómo se consigue o cómo que se intenta por lo menos llevar esto a cabo? Pues involucrar e incorporar estos programas en los currículum educativos. Sin que esto aparezca en los currículos, pues es muy difícil que, bueno, pues que así los programas aparezcan, porque como todos sabemos, lo que vivimos muchas veces en nuestras sociedades son los estereotipos sobre la migración y como nosotros creemos que se puede combatir estos estereotipos es a través de programas educativos formales y también, como decíamos antes, desde la convivencia, desde el trato cercano.
Bueno, creo que este proyecto además continúa ahora bajo el nombre de Change Environment, ¿no?
Así es. Esta línea que hemos ido creando en el JRC Europa, lo que intentamos hacer es tener como una línea transversal change significa en inglés cambio, transformación, a través de la cual pues podamos ir incidiendo poco a poco en la educación de los alumnos y en este caso pues en cómo el medio ambiente, el cambio climático afecta también al mundo de las migraciones. Sabemos que, ¿no?, y se dice que en el año 2050 habrá más de 200 millones de personas, algunos hablan de 250 millones de personas, desplazadas por desastres naturales, cambios climáticos, por, bueno, muchas veces extracción de minerales, por tantas cosas. Es bueno que también vayamos concienciándonos en este elemento, ¿no?, el medio ambiente y en nuestra madre de tierra, ¿no?, que tanto necesita también de nosotros, de nuestro cuidado.
Pues Alberto Ares, director del Servicio Jesuita Refugiados de Europa. Gracias por acompañarnos en mediodía, Alberto.
Un placer, muchas gracias.
1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos trae la historia del obispo más joven del mundo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayuda a la Iglesia necesitada es siempre un buen radar para conocer las situaciones de angustia y de esperanza que viven las comunidades cristianas en todo el mundo. Ese radar me ha llevado hoy a conocer la historia de Jules Boutros, que con sus 39 años es el obispo más joven del mundo, recientemente nombrado por el Papa para atender a la comunidad sirio-católica del Líbano. Se van a cumplir 2 años de aquella terrible explosión en el puerto de Beirut, que ha marcado una etapa de gran desasosiego existencial, económico y político en el país de los cedros. El primer drama que el nuevo obispo debe afrontar es el deseo de muchos jóvenes cristianos de abandonar el Líbano. Él, que ha vivido 8 años en Europa, conoce bien las dificultades que se esconden tras el celofán de las ilusiones. Comprende la angustia de los jóvenes que desean marchar, pero les recuerda que, como libaneses, son portadores de una cultura peculiar y que el Medio Oriente necesita su presencia, su palabra, su testimonio de Jesús. Tenemos una misión aquí, y lo dice uno que ha decidido permanecer. En todo caso, trata de hacerles ver que si se van del país, deberían irse con un espíritu misionero, y si se quieren quedar, también tienen una gran misión: ser constructores de paz y de un país mejor. Piensa que esa misión alcanza también a los musulmanes del Líbano. El tesoro de Jesucristo no es solo para los cristianos, observa. Puede ayudar también a los musulmanes a vivir mejor su fe, a purificarla en un momento de crisis también para ellos. Ellos nos necesitan, dice con un punto de audacia, y nosotros les necesitamos a ellos también, dice este joven obispo que no cede a los malos augurios porque sabe que lo único indispensable en la vida es Jesucristo.
Pues hoy estamos hablando también de las bacterias superresistentes. ¿Sabías que matan en España a una media de 4.000 personas cada año y a casi 2 millones en todo el mundo? Son bacterias resistentes a los antibióticos. Sobre esto te preguntamos, ¿has tomado alguna vez antibióticos sin prescripción médica? ¿Tienes claros cómo hay que tomarlos? Pues estas son las primeras notas de voz que nos habéis mandado.
Pues yo siempre los tomo bajo prescripción médica. De todas formas, me quedan media caja o algo así del último implante que me pusieron y yo me tomo pues los que me indica el médico.
Pues eso es lo que hay que hacer, siempre tomarlos con prescripción médica. Bueno, es que además vas a la farmacia y si no tienes esa receta no te la va a dar, no te van a dar los antibióticos los farmacéuticos. Y acabar, importante, el tratamiento que te prescribe el médico. Sobre esto estamos hablando hoy en mediodía, queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Steven Seagal es un buen amigo.
Puede estar seguro.
Pero como enemigo es aún mejor. Por encima de la ley y en Tierra Peligrosa 2, de Steven Seagal, el domingo por la noche en 13.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías.
daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Soy Héctor de Carglass. Que te rompan una luna es un problema, y más si te pasa de vacaciones en otro país. Si te ocurre, llama a Carglass España y nos pondremos en contacto con un centro Carglass del país en el que estés para instalarte una nueva. Y con tu seguro de lunas te sale gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Después de dos años de pandemia, se vuelven a celebrar en Madrid las fiestas del orgullo, sin aforos, sin restricciones, y que van a atraer a nuestra ciudad a cerca de 2 millones de personas hasta este próximo domingo. Un bullicio que puede resultar un quebradero de cabeza para muchos de los vecinos del barrio de Chueca. Esteban, por ejemplo, vive justo en el centro de esta celebración, en la Plaza Pedro Cerolo, y cada año se pide vacaciones por estas fechas para evitar sufrir esta situación.
Es un puro botellón, gente que está viviendo en la vía, en la calle, es que se van con las neveras de su casa y todo, con alcohol para toda la noche, desde que empieza a anochecer hasta que se hace de día. El efecto que tiene eso, fundamentalmente el ruido, es insoportable.
Esteban no es el único. Alrededor de un centenar de vecinos abandona el barrio por la suciedad, los olores y el ruido que deja esta celebración. Y es que esto les lleva afectando desde el año 2007. Así que, aunque en julio arranca las vacaciones para muchos, para algunos son por obligación. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora te cuento más noticias de nuestra región, más cosas que te interesan. Pero antes nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos accidentes en las carreteras madrileñas, uno de ellos en la M50 en el entorno de Las Rozas en dirección al enlace con la A6, por lo que mucha precaución en esa vía, y otro en la Autovía de Andalucía en el entorno de Aranjuez de salida de la capital madrileña, es decir, en dirección a Ciudad Real. En este caso genera 1 kilómetro de tráfico lento, por lo que mucha precaución también en esa A4. En el resto de carreteras madrileñas, situación muy tranquila.
Gracias, Enrique.
Madrid.
Estar informado.
Poco a poco va pasando la semana. Es jueves ya 7 de julio. Vamos a conocer qué más noticias están pasando en este día en nuestra región. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues pendientes otra vez del incendio de Aranjuez, que yo pensaba que hoy no tenía que hablar de él, pero ya contamos ayer cómo se reactivaron dos focos, incluso alguno cercando la A4, que se tuvo que cortar un par de horas en ambos sentidos. Se montó un buen pitoste de tráfico. Se controlaron esos focos, pero ahora los bomberos de la Comunidad de Madrid no se atreven a hablar de incendio controlado, solo de que está en fase de control. Se van a quedar durante todo lo que queda de tarde y posiblemente toda la noche hasta 16 dotaciones entre bomberos de la comunidad, agentes forestales y medios aéreos como drones, para evitar que el viento, que es lo que más preocupa hasta ahora, pueda reavivar algún foco y que pase lo de ayer. Entonces van a estar muy pendientes de estar refrescando la zona. Una zona, la del Regajal, una zona de reserva natural, que es la más afectada en este incendio. No es mucho en espacio físico, en hectáreas, pero sí se han perdido muchas especies autóctonas de plantas y de árboles, que bueno, nos dicen vecinos de la zona que ha habido incendios y que tarda poco en recuperarse. Bueno, ya veremos si se tarda poco. Por lo demás, vamos a estar pendientes también de los vecinos de General Pardiñas, porque se cumplen 2 meses y 1 día desde aquella fatídica explosión que derribó echó abajo el edificio de ese número 35 de General Pardiñas y dejó sin casa a muchos vecinos. Algunos se han tenido que ir a Tomelloso, a Menorca, porque no tienen ya para pagar el hotel y se han ido con familiares. Otros pues están subsistiendo como pueden. Nos dice el ayuntamiento que la demolición parcial de ese edificio va a concluir a finales de mes y a partir de entonces serán los seguros y las casas los que tengan que ponerse de acuerdo para ver qué va a pasar. Y a todo esto un vecino pintor pues ha hecho una exposición, tanto hoy como mañana se va a poder ver, y va a recaudar fondos para ayudar a algunos de sus vecinos que lo están pasando mal.
Desde luego. Gracias, Álvaro.
A ti, Mónica.
Nos escuchamos. Y ahora quiero invitar a Álvaro y a todos vosotros al Mesonopote, con su cocina de siempre que te espera. ¿Dónde? En la calle Mercurio número 10 de Leganés. Claro que sí, reserva y disfruta de sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, sus asados en su horno de leña, sus mariscadas y parrilladas de mariscos, sus menús degustación, sus menús especiales, todo, todo con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Mercurio 10 de Leganés, Mesonopote, tienes que reservar en este número de teléfono. Coge el bolígrafo 91-610-54-54, 91-610-54-54, y si no, mesonopote.es o Pote en Casa, Galicia, en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los días 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid.
Vive una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 y 14 de julio La Traviata en el Teatro Coliseum.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 5 al 22 de julio con Nabucco. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Verdi y su célebre canto a la libertad, El coro de los esclavos va pensiero. Y el 15 de julio no te pierdas la gran retransmisión gratuita en grandes pantallas al aire libre y en myoperaplayer.com. Más información y entradas en teatroreal.es.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y fíjate, España es el quinto país de Europa con más nivel de estrés entre sus habitantes, en el ámbito financiero, también en el personal, en el laboral, y es sin duda una mala noticia para nuestro corazón, porque acelera el ritmo cardíaco, el de la respiración, y sube también la presión arterial, lo que aumenta lógicamente la probabilidad de sufrir un paro cardíaco. Por eso es fundamental tener un desfibrilador cerca, que dobla la tasa de supervivencia en un infarto. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, vemos cómo afecta el estrés al corazón, todas sus consecuencias. Además, es que nadie estamos libres de sufrir alguna dolencia cardíaca, ni siquiera un paro cardíaco. De ahí la importancia vital, ¿no?, de tener cerca un desfibrilador.
Efectivamente. Además, en esos momentos, cuando tenemos, bueno, pues un infarto que da consecuencia a un paro cardíaco o una fibrilación, lo que nos salva realmente es ese desfibrilador y el tiempo, Mónica. El tiempo, es básico el tiempo. Es decir, si pasan 4 o 5 minutos, ya el cerebro empieza a estar tocado, porque no hay oxígeno y empieza ya a estar, y a los 10 minutos ya prácticamente podemos decir que está muerto el cerebro, ¿no? Con lo cual hay que actuar rápido. El desfibrilador que tenemos en Protege tu Vida, lo bueno que tiene, que nos lo dice todo el mundo cuando vamos y lo entregamos y lo explicamos, es que es facilísimo. Es que en segundos lo has colocado, y una vez que lo has puesto, él ya se encarga de ver cómo está ese corazón. Si realmente ese corazón está mal, es decir, está fibrilando o está en parada, él va a dar la descarga suficiente para que ese corazón vuelva a estar bien, para que cuando lleguen los servicios de emergencia se encuentre una persona viva y no se encuentre una persona, pues ya, que no se pueda hacer nada. ¿Dónde tenerlo? Pues es muy fácil, hay que tenerlo pues en todos los lugares que podamos. En nuestra casa es esencial, porque 8 de cada 10 ocurren en casa. Uh-huh. Pero cómo no en una comunidad de vecinos, en los trabajos, en los restaurantes, en muchos lugares.
Ajá. Y por supuesto, importante, que no actúas si no es necesario, que es muy fácil, en concreto este desfibrilador Protege tu Vida, es muy fácil de utilizar, que no hay ningún problema, por eso.
Nada, nada. Muchas veces hemos visto esto que hay en los aeropuertos, en los metros, que te asustan un poco. Sí. Este nada, este es sencillo, pesa menos de un kilo y es súper fácil de utilizar. Es ponerlo, él va hablando, actúas lo que, haces lo que él te dice y ya está. Pero en segundos, ¿eh? En segundos lo has hecho.
La diferencia, como siempre decimos aquí, entre vivir y morir. Ahí es nada, la diferencia entre vivir y morir. ¿Dónde podemos conseguir este desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, primero digo las ventajas. Un 30% de descuento si nos llamáis ahora y nos pedís la información. Y además vais a llevaros un desatragantador, es decir, esos antiasfixias que hay. Ajá. Para que cuando tienes un atragantamiento puedas salvarte. Gratis también. Entonces, al teléfono que hay que llamar es el 900-730-061. Repito despacito porque tenéis ese gran regalo y ese descuento en el 900-730-061.
Ese es el teléfono del desfibrilador Protege tu Vida, 900-730-061, con ese importante descuento y ese regalo que también nos puede salvar la vida. Adolfo, hasta el próximo día. Adiós.
Hasta el próximo día.
Gracias. Nosotros seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.